Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Vamos, José Carlos Ortega y mi compañero de hoy, como todos los martes, Franco Farías. Franco, bueno, muy buenos días, gusto de saludarte en este martes santo que amaneció un poco menos caliente que todos los días anteriores, Franco. No sé si sentiste la diferencia del clima ayer por la noche y hoy por la mañana.
Así lo siento, José Carlos, y efectivamente ya estamos en
No
la
te escucho, Franco.
Uy, uy, uy. ¿De verdad?
Ahora sí, ahora sí.
Ah, bueno. Pues como te comentaba, José Carlos, estamos ya en la tan anhelada para muchos Semana Santa, y lamentablemente ahora si miro hacia atrás, pues no me encuentro en el Watchtower de la Libertad, solamente puedo mirar mi pared, pero veo también por la ventana que así es día martes, hay muchas noticias, hay entrevistas también muy interesantes, y nada, vamos a darle con todo en este día que está recién comenzando.
Sí, bueno, de hecho, pues sí, muchas noticias. Vamos a ver qué nos da tiempo. Hoy para nuestros oyentes tenemos preparada una entrevista con un historiador acerca del arte sacra. Es una entrevista que preparó María Dolores y Mayra para todos nosotros sobre el arte sacro en Guatemala, que creo que es una parte fundamental de nuestra historia, toda la época colonial. Yo creo que es una parte muy importante acerca de cómo se desarrolla el arte en varios siglos de nuestra querida Guatemala. Que esto pues pasó en casi toda Hispanoamérica. Yo, por ejemplo, he visitado algunos museos en Brasil de arte sacro y son impresionantes, de veras, un asunto maravilloso, cómo pues estuvo relacionado todo el arte a asuntos sagrados, asuntos básicamente religiosos en una buena parte de nuestra historia. Y bueno, pero además de eso tenemos nuestra sección de deudas, dinero y libertad, que es cómo no endeudarnos, este tema, cómo no endeudarnos en estas vacaciones, sino pasarla bien, pasarla tranquilo. Y bueno, las noticias de hoy. Y entre las noticias de hoy, pues tenemos, primero que todo, pues vamos a solo a mencionar los titulares de Prensa Libre. Y en Prensa Libre, Franco, así rápidamente, Estados Unidos anuncia apoyo por 1,000 millones de dólares. Imagínate tú, inversiones irán a transmisión de energía, que me parece muy interesante, transmisión de energía, cultivos de pequeñas granjas, más empleos, un nuevo parque industrial e inclusión financiera. Aparece en portada de Prensa Libre una foto del presidente Joe Biden con el presidente Bernardo Arévalo. Y dice que el presidente Bernardo Arévalo cumplió una jornada de visita en Washington que incluyó una reunión no programada con el presidente estadounidense Joe Biden y otra que estaba acordadas desde antes con la vicepresidenta Kamala Harris. Ambos funcionarios aseguran que seguirán los esfuerzos para disminuir la migración, crear una estrategia para invertir en el desarrollo económico de la región, combatir la corrupción y promover la buena gobernanza. Bueno, no sé si escuchaste la conferencia de prensa, Franco, de el presidente Bernardo Arévalo con la vicepresidenta Kamala Harris.
No, no corrí con esa suerte, José Carlos.
No corriste con esa suerte. Bueno, yo creo que corriste con suerte. bueno, yo sí la escuchamos. Estuvimos ayer en programa justamente con Jorge Jacobs y escuchamos ¿qué te digo? Primero que todo, ya vienen los Estados Unidos a salvarnos, porque estos son 1,000 millones que dice esta portada de Prensa Libre. Te cuento que dijo que es para la región. Y, o sea, para el Triángulo Norte, no sé si incluye otros países más, además de Honduras, El Salvador y Guatemala, no sé si incluye México e incluirá algún otro país más al sur, y me refiero a Nicaragua, Costa Rica, Panamá o Colombia, que son donde más migración hay, pero lo que te puedo decir es que ya vino los Estados Unidos a salvarnos, según Kamala Harris, he tenido una influencia en nuestro país, 4 millones de estudiantes, unos números de veras espantosos. Yo no sé quién le pasa los números a ella o si realmente son solamente esas intenciones de querer decir que se logró algo a través de su gestión, pero que de veras que no son creíbles, no son creíbles. Y bueno, al final, esos 1.000 millones, a ver cómo se traducen, también ofreció 5.6 millardos, o sea, 5.6 billones, como dicen en inglés, pero que para nosotros son 5.6 millardos o 5.600 millones de dólares en inversión extranjera directa. Como que si un gobierno, como cuando el gobierno de Estados Unidos diga, mira, señor inversor, usted ya, o sea, nosotros le mandamos que vaya a invertir a Guatemala. Y entonces ya ellos van a venir a invertir porque el gobierno de los Estados Unidos les dijo que vinieran a invertir. Tú sabes que eso no funciona así. Eso fue
Y aparte hay que
el
hacerse la pregunta
comercio.
más importante y es, ¿podemos, ya que esto entra también en la categoría de imperialismo yanqui o no? ¿O este es buen imperialismo yanqui? ¿Hay buen imperialismo yanqui y mal imperialismo yanqui? Porque hay que tener en cuenta que a pesar de que no podemos ser tan como cínicos o estar desconectados de la realidad de decir así como que se manejan ese tipo de discursos, hay muchas personas, particularmente de este gobierno, simpatizantes de este gobierno, incluso algunos legisladores, que han llegado a tener discursos parecidos a esos, digamos. No hay que decir que todos, porque eso sería una mala generalización y nos matarían en los comentarios. Pero también hay
No,
que decir que
pero los
hay personas que los
comentarios,
comparten. Bueno, es que
sí, los
nosotros
comentarios,
digamos lo que
Franco, si
digamos, los
viviéramos por
comentarios nos
los,
matan igual,
sí,
sí.
no, los comentarios, si viviéramos por los comentarios, ya estaríamos muertos, ¿no? Bueno, pero lo que es, el punto sí es muy interesante, ¿no? O sea, como en un momento dado, el apoyo de los Estados Unidos puede ser conocido como apoyo y en otros momentos es conocido como imperialismo. Ese es un punto que no hay que olvidar, hay que ser congruente. Y yo insisto, ¿verdad, Franco? Que la inversión en todo caso es de una empresa que toma la decisión por motivos económicos y básicamente porque va a querer hacer riqueza y lo ve como una oportunidad de hacer riqueza. No hay otra, no hay otra, no hay una situación diferente. Y entonces decir que fue porque el gobierno de los Estados Unidos, porque la vicepresidenta los juntó a todos y les dijo, bueno, usted ahora le toca invertir en Guatemala. Eso no va a pasar, eso no pasa así y eso siempre son buenas intenciones. A veces que se juntan, mire, a mí me interesa invertir en el extranjero, pero si no están las condiciones en Guatemala para invertir, no se van a dar. Y eso depende pues mucho de la legislación y depende mucho de la seguridad, seguridad tanto física como seguridad jurídica, y de respetar los contratos. Y además de eso, de que las leyes, de que hay un Estado de Derecho, ¿no? Que te proteja la vida, la libertad y en este caso, pues sobre todo la propiedad, porque si tú vas a invertir en un lugar, lo que esperas es una ganancia de capital. Punto. No hay otra. O sea, lo que quieras es el retorno de tu inversión, recuperar tu capital y tener ganancias. Punto. Bueno. Pues esa fue la noticia principal. El pescado tradicional de Semana Santa sube el 20%, control vial en rutas debe cumplir protocolo y pues tenemos otras antes de que nos vayamos al corte. Mira, una de las noticias tal vez más importantes que hubo ayer a nivel mundial, bueno, fue la captura supuestamente de los que habían hecho el atentado en Rusia. Esa sí fue una noticia muy importante. Capturan a cuatro de los que supuestamente miembros de ISIS que hicieron el atentado en Rusia, Franco, Y los no solamente los capturaron, ya los tenían golpeados, tres ya habían confesado. Bueno, sí, ¿qué piensas de eso? Sí.
Mira, es ese fenómeno, además de lo lamentable que es, por supuesto, es también muy interesante porque fue una de las pocas veces que yo he visto a todo el espectro político internacional estar de acuerdo en algo. Y por suerte, digamos, porque era una cosa horrenda. O sea, todos estaban de acuerdo en condenarlo, en que era un mal acto. Y yo lo vi desde la presidenta de Italia, esta, la Meloni, que en sus
Sí.
juventudes era literalmente fascista, hasta personas, te lo digo, por ejemplo, en Chile, el Partido Comunista de Chile, que lamentablemente, pues sí tenemos Partido Comunista, también mandó sus condolencias. Entonces, en ese sentido es muy interesante ver cómo, por lo menos en este punto, y ya tocaba, todos se alinearon en estar en contra, en repudiar, en reprochar este fenómeno. Y claro, ahí parece que el gobierno ruso es bien eficiente, parece que Putin en su nuevo mandato anda con las pilas bien recargadas, parecería, y a mí lo que no me gustaría para nada sería como muchas veces se ha hecho a lo largo de la historia usar estos fenómenos, usar estos acontecimientos que son terribles para justificar intervenciones, para justificar más conflictos bélicos, porque sin duda lo que uno quiere en ese caso es que haya justicia, que los que son efectivamente culpables ya se les dé su condena y todo, pero no que se use esto como un, si lo queremos ver, como un puente político para cualquier otro tipo de intervención, que lamentablemente son cosas que a Rusia le encantan hacer.
Sí, claro. Bueno, pues eso es lo que tenemos con respecto a lo de Rusia. Y la otra noticia, creo que importantísima, Franco, a nivel internacional, es la de Trump. No podemos dejar de hablar de lo que pasó ayer con Trump. Se esperaba que tenía que pagar estos 400, más de 400, más de medio millón de más de medio millón de dólares. Más de 500, más de medio billón, más en inglés, un millardo de dólares que tenía que pagar de una especie, sí, bueno, de depósito por el pago de esta situación donde había perdido el juicio, un juicio civil. Pues que está en apelación, pero que tiene al final tiene que darle. Y bueno, entre lo que está es que le rebajaron el monto a pagar y le alargaron el plazo. Le dieron hasta el 4 de abril, es decir, para el jueves de la próxima semana, y le bajaron a 175 millones de los 535 que tenía que pagar. Creo que hay una diferencia importante, Franco, y lo hizo respirar un poco porque sí había una situación ahí complicada acerca de cómo iba a poder realizar muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues que iba a perder muchos de los activos, que pues siempre es una incógnita qué es lo que tiene Trump y qué es lo que no tiene. ¿Verdad? Él pues sí vive como un billonario. Sí ha pagado su campaña política o por lo menos una buena parte de ella, pero bueno, por otro lado tenemos esa situación que no sabemos exactamente qué es lo que pasa con él, entonces no sabemos en qué estado iba a quedar a raíz de tener que pagar esa gran multa y se la bajaron a 175 millones. Aparece ayer, de todos modos, siento yo un poco preocupado, no sé si tú lo viste preocupado, Franco.
Para ver a Trump preocupado hay que saber leerlo muy bien, porque el personaje que él busca proyectar siempre es como el que está despreocupado, el que es en Sudamérica diríamos el que es el más canchero, o sea, el que intenta siempre proyectarse, ¿verdad? Como el ganador, como el alfa. Es cierto que yo también lo vi así, y hay que recordar algunas cosas. No sé si recuerdas cuando terminó el mandato Trump, salieron muchas noticias de muchos medios que decían que él era uno de los pocos presidentes de Estados Unidos que había salido, entre comillas, con menos patrimonio del que había entrado al gobierno, cosa que lamentablemente parecía ser al revés con los otros presidentes. Entonces, y también hay que recordar algo, que este monto, 400 millones, 500 millones, 175 millones, Se dicen rápido, pero se pagan. O sea, hay muchos de nosotros que estaríamos, pero tendríamos que hacernos budistas para reencarnar y reencarnar y seguirlos pagando. Entonces, claro, es un tema, es un tema que es complicado y a pesar de que se le haga un alivio, hay muchas dudas con el patrimonio de Trump, ¿verdad? Porque nunca se tiene con, como me
Nunca se
imagino que
tiene
con muchos de los
certeza.
millonarios de allá, no se tiene mucho la certeza. Entonces es interesante, interesante.
Sí, bueno, sí, porque él ha tenido quiebras en algunos de los negocios en los que ha estado, y además de eso, algunas personas que han utilizado su nombre para diferentes proyectos hipotecarios han quebrado, y resulta que él solo había dado el nombre, solo había dado como el nombre como franquicia, ¿no? Él al final no parecía que no estaba involucrado en nada, solo yo creo que hasta mal hicieron los que se metieron con él, en el sentido que les cobró la franquicia y después pues no comparte nada de las pérdidas. Bueno, solo vende el nombre, ¿no? Pero eso es lo que tenemos de la parte internacional. Yo creo que son dos noticias importantes, pero tenemos noticias guatemaltecas. Y mira que tenemos, bueno, hoy el presidente Arévalo se reúne tanto con el secretario de la OEA, con Luis Almagro, el doctor Luis Almagro, y también en una reunión con el Consejo Permanente de la OEA. Eso es una de las noticias con nuestro presidente viajero, pues que tenemos por ahí. Después de eso, también tenemos a la. También, mira que específicamente Estados Unidos dice aumentan 170 millones los fondos para frenar la migración en Guatemala. Esos fondos van a ir para programas de salud, de desarrollo y seguridad. Y yo, pues mira, cada vez que viene esa plata y que viene tan bonita, Franco, a veces me asusto. Y parte de lo que me asusto es que mañana se reúne el presidente Arévalo con la directora de USAID. Y pues ya viste aquella entrevista donde en el Congreso de los Estados Unidos la cuestionan que en Guatemala está teniendo programas que no son los que en Guatemala la cultura nacional espera, y que pues, es cuestionada muy fuertemente por uno de los congresistas o uno de los senadores, diciéndole, mira, ustedes pareciera que están haciendo algo que nuestros amigos no es lo que están esperando para mejorar sus condiciones y su desarrollo. No sé si te acuerdas de esa entrevista, Franco.
Sí. Y mira, con el tema de la ayuda extranjera hay que, es un tema que hay que tenerla, es un tema muy complicado, ¿verdad? Porque nadie se supone que pide ayuda extranjera como por pedirla, así como de, ah, bueno, pidamos un poquito, sino que por lo general se pide o la piden los países que están más desfavorecidos. Y te voy a poner, por ejemplo, dos ejemplos que son muy radicales y son definitivamente hacia lo que no hay que ir, que es África y que es Haití. Y claramente son cosas muy desproporcionadas de cómo es Guatemala, porque notoriamente Guatemala es un país que está mejor que la mayoría de países de África y en definitiva mejor que Haití. Pero hay que tener en cuenta que ay, con la ayuda internacional, digamos, pongamos un ejemplo práctico, se construye una escuela moderna, no sé qué, y hay fotos de esto, está literalmente documentadísimo que son cosas que pasan. Bueno, construyen la escuela, está muy bonita, tiene paneles solares, no sé qué. Un chico jugando a la pelota, jugando al fútbol, rompe un vidrio y después no hay cómo reemplazar el vidrio. Y terminan tapando por darte un ejemplo, terminan tapando la ventana rota con un cartón. Después se echa a perder, se estropea una lavamanos y también lo dejan ahí estar y cosas así. Y es porque muchas veces la ayuda internacional, desde mi punto de vista y bien entendida, tiene que ser lo típico esto que dicen, ¿verdad? Y no dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Porque a pesar de que es una situación muy sensible, ¿verdad? Hay que entender que no se puede estar en la posición conformista de, ay, yo tengo una situación desfavorecida, por favor, ayúdenme porque Ok, está bien eso al principio, pero no se puede mantener en el tiempo. Tiene que haber un progreso porque si no, claro, uno se termina convirtiendo como en una especie de garrapata, si lo quisiéramos ver de esa manera, y es lo que uno menos quiere. Uno quiere que el país, usando esta terminología, ¿cierto?, florezca. Uno quiere que el país crezca y no que se quede enganchado en el tema de la ayuda internacional. Y más aún aparte está el tema de la corrupción, porque hay que preguntar si efectivamente todos esos fondos que se traen, cuántos se gastan efectivamente y cuántos se gastan bien, porque podemos decir, ok, se gastó todo en el tema, pero se compraron las cosas a precios que eran de mercado o cosas de ese estilo, son todas preguntas que hay que hacerse.
Claro, por supuesto, yo creo que te tocas un punto muy importante, es acerca de la sostenibilidad. Yo te digo una cosa, o sea, lo de la escuela sería lo menos malo. O sea, hay programas que todavía nos preocupan más, como por ejemplo el apoyo a grupos que en realidad están atentando en contra del Estado, que lo único que lo utilizan es para sus propios, digamos, para manifestar, para bloquear. Y también para agendas que van en contra de la legislación nacional. Eso creo que es importante. Por ejemplo, a grupos que han estado atentando, robando suministro de energía eléctrica, y situaciones como, por ejemplo, lo digo así, no por el sentido de que tenga algún menosprecio, alguna discriminación contra las personas de la comunidad LGBTQ. Pero si vas para, pues, ¿en qué le aprovecha a la sociedad guatemalteca, por ejemplo, una marcha de estas? O sea, como dices, eso no genera absolutamente ningún asunto positivo para el país en cuanto al camino del desarrollo. O por el otro lado, como lo estamos hablando, sí, que en algunos casos, pues, es en contra de la legislación nacional. O sea, atentar en contra de la legislación nacional también es algo que, o sea, ¿cómo vas a venir a otro país, a la casa del invitado, a hacer algo en contra del propio país en donde estás invitado, ¿no? Bueno, pero tenemos otras noticias así rápidamente antes de irnos al corte y solo para poderlas comentar rápidamente, Franco, porque, bueno, pues sí, ahorita te digo, hubo. Autoridades de salud advierten sobre riesgos clave durante la Semana Santa, pues obviamente lo hemos estado advirtiendo acerca también de el dengue que va a haber en esta época por la cantidad de calor y sobre todo por las lluvias escasas que ha habido, pero sobre todo cuidarse de la deshidratación, de los golpes de calor. Y también de golpes de calor que hay mucho en las procesiones, no sé si sabías, Franco, y también pues de asuntos como por ejemplo de la, perdón, las quemaduras de sol también, ¿no? Que se dan en esta época, y por supuesto la prevención de que si usted toma, no maneje, que sea cuidadoso en el tráfico, etcétera, ¿no? Hemos tenido ya varios decesos y que son peligrosos. Franco, estamos ahorita como en esta miscelánea, y entonces también te digo que ayer destituyeron a 17 gobernadores nombrados en el periodo anterior. O sea, de los 22 gobernadores, el presidente solo había nombrado alrededor de 9, en 9 lugares, en 9 regiones, pero algunos de los que había nombrado eran los suplentes. No había nombrado a los titulares. Entonces, ayer, pues, destituyeron a 17 gobernadores del gobierno anterior, lo cual me parece una medida que ya la habíamos hablado. ¿Cómo es que los CODEDES estaban siendo presididos por los gobernadores del ejercicio anterior? Y entonces, para nombrar las ternas que le pasaban al presidente, pues está todavía influido por el gobierno anterior. Franco.
Sí, efectivamente, y era algo que ya lo habíamos conversado también con María Dolores, y era un poco, ¿verdad?, sobre lo que, mira, no por nada el camarada Stalin, si no me equivoco, decía que el partido sobrevive a base de purgas. Con el Estado pasa un poco lo mismo, ¿verdad?, porque al final cuando hay como bandas, si lo queremos ver de esa manera, o grupos de poder, pues cada uno tiene que asegurarse su propia subsistencia. Esa es una manera realista de ver la
Sí,
política, realista de ver el
claro.
Estado, que no tiene por qué ser necesariamente lo que uno dice, ay, sí, que la República, que es tan bonita, bueno, ya puede ser, pero así, esto es lo que pasa.
Sí, claro.
Y mirado desde ese punto de vista, esta noticia es sumamente esperable. Ahora, el tema es el siguiente, que era lo que habíamos conversado anteriormente. ¿Es bueno para nosotros? Quiere decir, ¿es bueno para los ciudadanos? Eso quizás pueda ser otro tema. Hay quienes dicen que sí porque así se puede tener una conformidad en la administración y hay otros que no porque decimos que así se puede balancear un poco más el poder y especialmente para la gente que no estaba de acuerdo con el gobierno. Pero es un tema muy interesante. Ahora, eso, como te decía, no deja que la noticia sea, si lo queremos ver de esa manera, sea previsible.
Bueno,
Vamos
sí,
a
lo
ver
que
cómo
pasa es
se
que, mira,
desarrollan estas personas, que eso al final es lo importante.
los gobernadores en Guatemala son designados y constitucionalmente por el presidente de la República. Entonces, aquí la equivocación estaba en que, y tienen la categoría de un ministro. Entonces, la equivocación estaba en que no los había removido y le había pedido a estos mismos gobernadores del gobierno anterior, designados por el gobierno anterior. Es que recuérdate que aquí tampoco era que hubiese mucho balance de poder. O sea, el balance tenía que ver con que eran designados por el gobierno anterior para los negocios. O sea, y entonces tienes te voy a decirlo así, pues, la infiltración todavía del gobierno anterior queriendo designar a los gobernadores para el siguiente periodo. Yo sí creo que había que hacerlo y pues aquí vamos a ver qué sucede, ¿verdad? No quiere decir por eso que vamos a tener mejores, pero bueno, está siempre la esperanza de que saliendo de estos vamos a tener mejores. Te quiero comentar rápidamente, antes de que nos vayamos al corte, tenemos ya la entrevista preparada, Franco. Karin Slowin Umaña es designada como representante del presidente del INFOM. Ella estaba en una comisión de asuntos municipales y ella fue en el gobierno de Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, la secretaria de la CGPLAN, aquella que lideró en parte, ¿sí? O como un equipo, el plan Baktun 2020. Entonces, usted se recordará de Karin Slowin Umaña, ahora fue designada por el presidente para el INFOM. Además de eso, destituyeron a la gerente del Instituto Nacional de Estadística. Y otra de las noticias que creo que vale la pena que compartir con ustedes es que pandilleros del barrio 18 usaban chalecos con logos del Ministerio Público y de la DEIC, de la Policía Nacional Civil, para ejecutar a rivales de la Mara Salvatrucha. Míralos qué atrevidos, ¿no? Sí.
No los vaya a confundir uno.
¿Perdón?
No los vaya a confundir uno, pero bueno.
Claro.
Sí.
Esas son las complicaciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, y ¿qué te digo? Vamos a, espérame. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿sí? Y cuando volvamos, vamos con la entrevista, ¿sí? Para todos ustedes, preparadas por nuestra compañera María Dolores y por Mayra, con el doctor López, acerca de estas, pues, del arte sacro y de las procesiones. En este tiempo de Semana Santa. Las procesiones, la entrevista la podemos llamar, es con Mayra Ramírez, que es nuestra amiga, compañera, y es procesiones e historia de Semana Santa. Vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes, no sin antes recordarles que hay que si tú te des, si necesitas dinero en efectivo, te puedes cooperativizar en UPA. Presta UPA te da hasta 200 mil quetzales en efectivo, con una tasa de interés del 1.25% mensual sobre saldos. Esto, pues, como ya lo hemos repetido muchas veces, hay que compararlo muy bien. En este caso, nos están dando una tasa de 1.25% mensual sobre saldos, que pues, es una tasa muy interesante. Para poder saber cómo obtener tu préstamo UPA, Tú puedes llamar al 2290-7777. El WhatsApp es el 2290-7777. Y las agencias donde puedes adquirir tus PrestaUpa, pues está en la capital, Amatitlán, Villanueva, Villacanales, Escuintla, Palín, Misco, Antigua Guatemala.
Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias y regresamos para hablar acerca de procesiones. Y qué mejor en una tradición que lo teníamos en PM y ahora en AM, una tradición de hablar acerca de procesiones desde el punto de vista de quien pertenece a una hermandad, quien ha, bueno, que el año pasado, ¿cuál era la que le faltaba, verdad, Mayra? Bueno, ya los estoy presentando al doctor Edgar López y a Mayra Ramírez, quien nos cuenta su experiencia como alguien que le gusta ir a ver las procesiones y nos va a dar todos sus consejos para que pues también nosotros podamos disfrutarla. Así que le doy la bienvenida a Mayra Ramírez y al doctor Edgar López.
Muchas gracias, MD.
Muchas gracias. Un gusto.
Igual nuestra reunión anual.
Mayrita, muchas gracias a ti por hacer posible.
Gracias a ustedes por siempre tener la disponibilidad para ayudarme a hablar sobre estos temas. Y quisiera empezar hoy martes. ¿Qué podemos, de hoy martes en adelante, qué podemos esperar en las procesiones? ¿A qué debemos ponerle atención, doctor? ¿Cuáles son los recorridos icónicos? Cuéntenos un poco.
Con mucho gusto. Bueno, hoy martes, Martes Santo, es el día de la procesión de la Reseña. Esa procesión de Jesús Nazareno de la Iglesia de la Merced, 11 Avenida y Quinta Calle. Un cortejo procesional centenario ya, un cortejo que tiene una tradición, un Jesús venerado, un Jesús al que el pueblo sale a pedirle por los desastres de Guatemala, los terremotos, las inundaciones, las lluvias, las pestes y otros. Y un cortejo único, particular, que es Jesús colocado en su anda, pero que no tiene ningún adorno, más que las flores, y las flores que los fieles devotos van subiendo al anda a la medida de su paso procesional. Y regresa al templo inundado de flores, una belleza de jardín que la gente va colocando, va pidiendo intenciones con cada ofrenda que hace. Y finalmente son las flores con que tradicionalmente se dice se hace el adorno del Jueves Santo, de la Eucaristía, y que ayudan también para adornar la procesión del Viernes Santo. Y eso sucede en la mañana, hacia el mediodía.
Ajá.
Atentos, porque sale Jesús de las Beatas de Belén.
Eso es hoy.
Eso es hoy. Ajá. Martes. Iglesia que está sobre la Novena Avenida y 14 Calle, en donde Monseñor Marco Aurelio González ha puesto alma, corazón y vida por hacer del cortejo un procesional estupendo, extraordinario. Hoy en día una procesión que ha extendido su recorrido. Ajá. Y que regresará en horas de la noche al templo.
Yo tengo, en esta procesión específicamente, pero antes de hablarles de eso, deberíamos de hacer una quiniela. Porque el doctor López y yo no nos ponemos de acuerdo de cuántos años tenemos haciendo esta tradición de este programa. Yo digo 8, él dice más, así que deberíamos de ver quién apuesta o quién tiene el historial y a ver qué se gana.
Y nos juntamos para otra ocasión,
eso,
no
eso.
Solo aquí, ¿verdad?
Sí, eso
es correcto.
En fin, después de esa idea que se me ocurrió, quiero contarles que la procesión que sale hoy para mí es muy especial porque tengo, es que se van a reír mucho, tengo un grupo de amigas con las que estudiamos en el colegio, el grupo se llama Las Pecaminosas. Les mando un abrazo desde aquí. Tenemos la tradición, impulsada por una de ellas de ya varios años, de reunirnos el Martes Santo temprano para ir a ver la salida de la Reseña, comprar nuestras flores en las que cada una, porque hay muchísima venta de flores alrededor, el mercado es espectacular. Les sugiero llevar efectivo, ahorita todavía están a tiempo de salir y hacerlo. El recorrido no tengo tan claro cuánto tiempo dura, el doctor me va a ayudar con eso. Pero ir temprano es magnífico porque las flores son muy frescas, el lugar es precioso, compras las que te gustan. Tradicionalmente uno tiraba los ramos de flores a la anda, pero pues no todos tenemos
buen
tan buen, ajá, ni tanta fuerza, etcétera. Entonces las personas que acompañan el cortejo, que son parte de la hermandad, las van recogiendo de tanto en tanto y te preguntan en qué momento quieres ofrecer las flores. Es muy emocionante porque tú llevas una ofrenda, un agradecimiento, una petición que das al Señor. Entonces es muy bonito. Esa parte es emocionante. Luego les cuento que con mis amigas lo que hacemos es pasar al tradicional fresco de Xúchiles y tomarnos una foto con los angelitos de la tienda que está ahí, que ya tiene muchísimos años. Visítenla, es magnífica. Y después nos vamos a desayunar. O sea, todo hay tiempo para hacer todo. Luego les voy a contar qué pasa cuando pasa por Santa Rosa, porque tengo un lugar especial ahí.
Santa Rosa, donde pasa esta procesión, la procesión de la mañana. ¿Por qué de la reseña? ¿Tienen algún el significado? ¿Por qué es de la reseña?
Bueno, la procesión es de Jesús Nazareno de la Merced y la reseña nos hace pensar en ese historial histórico detrás de lo que significa las diferentes historias y anécdotas relacionadas a este Nazareno. Es una procesión de recorrido más bien corto que sale al filo de las 8 de la mañana para regresar alrededor del mediodía. No tiene un recorrido muy extenso, pero nos enseña cómo a través del paso de este tiempo esa tradición que ha sido pasada de bisabuelos a abuelos, a papás, a niños, sigue siendo una realidad el día de hoy.
O sea, es un resumen ejecutivo.
Así es.
Está reseñando.
Ok. Y la de la tarde, cuéntenme, ¿cuál es la característica, cuál es el algo que podamos nosotros apreciar de la procesión de la tarde?
La procesión de la tarde es una procesión en donde, como decía al principio, Monseñor Marco Aurelio González se ha esmerado muchísimo en que sea una procesión, y bueno, igual que todas, pero esta particularmente, con un mensaje eucarístico, un pasaje del Evangelio que recuerde algo relacionado tanto a Viejo o Nuevo Testamento en la vida de Jesús y que eventualmente sea una catequesis viviente. Se ha esmerado él por sacar hoy esta procesión que era muy sencilla hasta hace unos años y ahora pues se acompaña de la Santísima Virgen, San Juan y Magdalena y pareciera ser entonces un cortejo que se ha integrado al resto de cortejos clásicos en la ciudad.
La Iglesia de las Beatas de Belén es esta, ¿verdad, doctor?
Correcto.
Está enfrente del Teatro Abril. Es importante para mí porque yo hice ahí mi primera comunión, mis 15 años, y la primera comunión de mi hermana también fue ahí. Es como muy familiar. En la esquina de esa iglesia estaba el Hospital María Teresa, donde mi mamá trabajó por muchos años, el Hospital Infantil. Entonces, esa está como muy relacionada a mi niñez. Pensando en ojos de Semana Santero de calle, de banqueta que soy, pensaba en tomar una foto, ¿se imaginan que estuviera de fondo el Teatro Abril saliendo la procesión? Debe ser espectacular, así que si están por ahí en la tarde, busquen una buena hora para tomar la foto que se ve al Teatro Abril. Ahora creo que voy a agregarlo a mi recorrido.
Y algo también importante en la iglesia es recordar para todo el pueblo católico que es el lugar donde vivió y estuvo Madre Encarnación Rosal, la santa guatemalteca que vivió ahí. Es más o menos, se recuerda y le indican a uno el lugar de oración que solía tener la Madre Encarnación Rosal, que de hecho en algún momento se convirtió en una capilla de adoración perpetua del Santísimo, pero es importante recordarlo. Es una iglesia donde se venera precisamente la Beata Encarnación Rosal.
¿Y el miércoles? ¿Qué pasa el miércoles? Mañana.
¡Ay, qué rico!
El miércoles es un día extraordinario, porque es un día en que se conjugan varias tradiciones. Primero, lo más importante, el cortejo del Señor del Rescate, el Nazareno de Jesús de Santa Teresa, la iglesia que está hacia la Novena Avenida y Cuarta Calle en la Zona 1, una procesión muy clásica, muy particular, en donde tradicionalmente quienes cargamos lo hacemos con un traje oscuro. No es una procesión de cucuruchos, aunque indistintamente pues si alguien lo usa o lo viste, o, pues eso no hace diferencia, pero más bien tradicionalmente es una procesión en donde se acostumbra el traje negro y la corbata negra. A la par que está el cortejo de Santa Teresa, podemos ver increíblemente esa tarde, noche y para amanecer jueves a toda el pueblo de la metrópoli haciendo sus alfombras. en preparación al jueves eucarístico o jueves de Candelaria que sucederá después del miércoles y que es en preparativos al paso de Jesús Nazareno de Candelaria. Así que miércoles es un lugar, es un momento donde encontramos muchos lugares de familias, de grupos de amigos, preparando sus alfombras. Y mientras otros van a acompañar el cortejo de Santa Teresa y luego van a ver las alfombras o viceversa.
Yo siempre recomiendo, y lo recomiendo siempre en este programa y siempre que puedo, que caminen la zona 1. En esta época es muy especial porque puedes caminar con amigos bastante tranquilo, siempre hay que llevar las notas de seguridad normales de todo el mundo mundial, pero el caminar y ver la elaboración de alfombras, ver a los niños con los adultos mayores y los amigos elaborando alfombras es una cosa muy especial. Además, todos los chapines somos, los chapines solemos ser muy chispudos y con muy buenas ideas para elaborar alfombras y dar lo mejor de nosotros a Jesús. Así que esa parte es muy emocionante. Y de paso, por supuesto, cómanse. Yo siempre los animo a que se coman algo en la calle, aunque se tengan que tomar unas enzimas o algo así, pero vale la pena.
Vale la pena. ¿Cómo qué aconsejas? ¿O qué, bueno, qué, pues, ¿tienes algunos lugares icónicos o, tienes, bueno, o dónde cae?
Bueno, siempre hay que comerse un chévere hot dog de esos que ahora están en 6 quetzales, creo yo. Uh-huh. Esos son deliciosos. Hay que comérselo. Y los otros, los choripancitos o las tortillas con carne. Yo sí, la verdad es que mi estómago es todo terreno. Y Torrejas, molletes, o sea, caminas una cuadra, una cosa salada, luego una dulcita y así. Sí, hay lugares específicos como el fresco de Xúchiles que se van a tomar hoy ahí.
Para quienes no están familiarizados o quienes nos estén escuchando de fuera, ¿qué es el Xúchil?
Ay, doctora, ahí ayúdeme usted porque eso me lo tomo, pero no sé cómo se prepara. El fresco de Xúchiles.
¿Qué es? ¿Son frutas? Los Xúchiles,
sí, es una bebida que está hecha de frutas y está como...
¿Es fermentada o no?
Es fermentada.
Es fermentada. Okay. Es una bebida fermentada, varios días de preparación. Teóricamente entiendo que tiene vinagre entre sus ingredientes. Por supuesto, una bebida dulce, lleva rapadura también. Y es una bebida.
Y hay otra que es una limonada, pero tiene otro nombre.
Yo he escuchado hablar del chinchivir, que es el ginger beer. El chinchivir es la versión chapinizada del ginger beer.
Pues puede ser.
Pero la verdad es que no he probado ninguno, así que tendré que probar.
Vamos después Roma. De aquí, vamos.
Vamos
una vez. Te unes al club de pecaminosos.
Voy a hacer una pausa. Y cuando regresemos, no te veo, cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de qué hacer esta Semana Santa, el tema de las procesiones, conocer la parte histórica, la parte religiosa y también la parte de cómo disfrutarlo y qué consejos nos da quien la disfruta viéndola como alguien que está no carga, por así decirlo, ¿verdad? Y sobre eso pues vamos a hablar cuando regresemos del corte, porque también el tema de cargar en una procesión y todo el proceso y toda la logística, doctor, a mí me impresiona. Precisamente porque cuando regresemos vamos a hablar de la del jueves, que es una procesión bastante larga y que implica una logística impresionante.
Impresionante.
Así que,
es correcto.
Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos del corte. Así que mándenos, usted carga en alguna procesión o usted le gusta ir a ver alguna en algún punto específico, mándenos también sus recomendaciones. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias. Me acompaña el doctor Edgar López y Mayra Ramírez, con quien estamos hablando acerca de las procesiones y cómo disfrutarlas en esta Semana Santa. Y nos quedamos, ya hablamos acerca, hablamos, dijo la hormiga, pero ya hemos comentado acerca de el día martes, o sea, hoy y mañana miércoles. ¿Y qué pasa el jueves? Es una de las procesiones icónicas, creería yo, dentro de las que hay aquí en la ciudad de Guatemala, porque no hemos hablado de la Antigua, también en la Antigua se pueden disfrutar. Y yo recuerdo que la primera vez que la vi en la mañana y después un amigo me dijo, vamos a verla, la vi con una amiga en la mañana y un amigo me dijo, vamos a ver una procesión. Dije, vamos. Y fuimos en la tarde noche a un lugar específico que a él le gusta ver ahí esa procesión porque tiran como papelitos.
Los papelitos.
Los papelitos, ajá, cuando va pasando la procesión. Y le dije, pero si esta es la misma. Me dice, ¿cuál viste? ¿Cuándo viste una? Pues le dije, hoy en la mañana, sí. Digo, y todavía sigue aquí. Y entonces me impresionó. Así que cuéntenos un poco, doctor, sobre la procesión del jueves.
Muy bien. Como bien has dicho, es una procesión icónica. Es la procesión de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, Jesús de Candelario, Candelaria, el Jesús oscurito y con su vista al frente. Es una procesión magnificente. Es una procesión caracterizada por su orden. De hecho, mucha gente se refiere a una procesión que representa toda esta logística que las procesiones tienen que tener en sí para poder ser eso. Procesiones, sobre todo una procesión que sale de su templo desde muy temprano por la mañana y regresa en horas de la madrugada del siguiente día, del día viernes ya. Recorre prácticamente todo el centro histórico en lo que representan el norte, sur, este y oeste. Y eventualmente es una procesión que justo sale el día más importante de la Semana Santa en cuanto a la tradición de liturgia, porque es el día que se celebra la institución de la Eucaristía. De tal manera que ese significado le hace a la procesión una procesión muy, muy importante. Por otro lado, el ordenamiento de sus procesionarios es el típico traje del cucurucho de Candelaria, ese morado, blanco y luego eso es un distintivo único dentro de las procesiones de la semana. Esta procesión recorre, como he dicho, muchas de las calles y avenidas. Desde un año atrás se dice que una vez concluida la procesión de este año, automáticamente se empieza a planificar sobre el mensaje, sobre aspectos de logística y me imagino que tendrán que ver aspectos que evalúan de lo que ha sido esa procesión para estar preparados ya un año antes con el cortejo profesional siguiente.
O sea, es lo que vamos a ver el jueves tiene un año de preparación.
Así es. Por lo menos, ¿verdad?
Y una pregunta, el tema del anda, el tema de cómo poner, qué elementos usar para poner en el anda, ¿de qué depende?
Bueno, depende, naturalmente, hay una asociación muy bien organizada. Estas están presididas por el párroco, en este caso Monseñor, encargado de la parroquia de Candelaria, es quien coordina, pues tienen su junta directiva y ellos en sesiones muy bien organizadas, documentadas sus actas, empiezan a discutir sobre los mensajes, sobre esa pastoral que tiene que ir detrás de lo que es el anda y que le va a dar el significado. Y luego de discutirlo, llevarlo, como que si fuese una asamblea general, es como se van poniendo de acuerdo y así es como empieza la decisión.
Doctor, ¿usted tiene una idea de cuánto puede llegar a pesar un anda como la de Candelaria?
Puedo decirte que es una de las más pesadas. Ahí depende naturalmente también de varias cosas, ¿verdad?
A mi abuelita adornos. Le diría otra cosa.
en cierta ocasión, por ejemplo, se ha comentado de arreglos en donde mucha flor, y recuérdate que para mantener la flor viva se tenía que regar y eso era cúmulo de agua, lo hacía tremendamente más pesada que otras. Hoy en día también, afortunadamente, tecnológicamente hay materiales más livianos que hacen que entonces eso no sea. Pero eso no quita que una procesión que van a cargar más de 100 personas tenga un peso importante.
Que para quienes no saben, porque yo ya sé, ya aprendí, se le llaman brazos a las personas, el número de personas que van cargando de un lado y del otro lado. Y también he visto que pareciera que hay personas adentro, abajo.
Sí, es correcto. Tienen, hay varias posiciones fuera de los cargadores normales del lado derecho y del lado izquierdo. Hay quienes van dirigiendo el control de la dirección del anda, los timoneles. ¿verdad? Okay. Que llevan en cierta manera la responsabilidad de direccionar. Pero es una logística que va más allá, ¿verdad? Va una logística en donde va alguien ordenando, anticipándose a los turnos que vienen, formando los escuadrones de personas, de cargadores, de cucuruchos que van a cargar, el cuidado de ordenarlos por la estatura que corresponde.
Eso le iba a preguntar.
Y todos estos son aspectos dentro de esta logística que de no tomarse en cuenta, sería imposible sacar un cortejo profesional así.
Tomando en cuenta esta procesión, ¿a qué hora sale y a qué hora se entra, doctor?
Bueno, esta procesión sale desde muy temprano en la mañana, ¿verdad?
Creo que 5:30 sale.
Esta procesión, tú, si vas a cargar y vas a cargar la salida de la procesión, pues seguro tienes que estar antes de las 5 de la mañana preparado y listo. Y esos cargadores de esa salida, seguro, a 5 de la mañana deberán estar ya adentro.
Y si quieres verlo,
bien entacuchados, porque ahí sale, ahí es el turno, ahí salen entacuchados.
Así es,
es un traje de frac,
un traje muy elegante y pues el significado de honrar, ¿verdad?
Claro, darle la solemnidad que tiene.
Y darle una solemnidad particular a la procesión.
¿Y entra a qué horas?
Bueno, entra hacia las 2 o 3 de la mañana. Recuérdate que depende el recorrido mucho también de vicisitudes ajenas al tiempo, ¿verdad? Y que si lluvia, que si todo bien, que si no hubo luces que fallaron, que si no hay de repente algo, ¿verdad? Ya han sucedido, y eso no solo acá, ¿verdad? Uh-huh. En diferentes lugares, algún tipo de accidente, ¿verdad? Que eventualmente que un corto, que eventualmente no se midió bien el paso por donde iba a pasar y de repente una rama provocó un problema, que de repente hay necesidad de proteger a la imagen porque de repente está lloviendo.
Ajá, eso iba a preguntarles.
Que si de repente hay algo en la imagen que hay que ajustar o componer, etcétera.
Para darnos una idea, doctor, las imágenes que vamos a ver en las procesiones, ¿qué antigüedad tienen?
Esto es parte de lo que hace apasionante la historia. Te hablo, por ejemplo, estábamos hablando de la reseña, empezamos uh-huh. a hablar de martes, sí, sí. Hoy. Y esta imagen es una imagen que se procesiona por más de 360 años.
Wow. Uh-huh.
Por ejemplo, hay una imagen que ni siquiera se tiene documentado con exactitud cuándo fue, pero se sabe que fue la primera procesión de Guatemala, Jesús sepultado de Santo Domingo, y donde podrías hablar hasta de más de 400 años. Por ejemplo, ¿verdad? En otras palabras, seguro todas esas imágenes son imágenes de muchos años, muy antiguas.
Y en ese sentido también el tema de la vestimenta, de la indumentaria que se ponen para a las imágenes, ¿van renovando cada año? ¿Tienen diferentes, no sé si llamarle mensajes, significados o bordados? Cada imagen en cada año, doctor?
Pues efectivamente, parte del deseo de la asociación es trabajar también en ese sentido. Tiene pues el significado, pues no solamente de que se vea bonita la imagen, pero sí de hacer algún aporte particular para darle sentido, si quieres al mensaje, si quieres a la ocasión, que va a cumplirse 25 años de una consagración, que 50 años de una consagración, que 100 años de una consagración, que cierto número de años del traslado de la imagen. Mm. En fin, hay varios aniversarios importantes que podrían generar el qué hacer de una túnica nueva, diferente, con algún bordado especial, ¿verdad?
Usted nos comentó, perdón, Mayra, ahorita
no,
voy contigo.
No, tranquila, no te preocupes.
Usted nos comentó, doctor, que el miércoles sale la procesión del Señor del Rescate. Y tengo entendido que hay una historia de por qué es del rescate.
Efectivamente. Acá las hermanitas de la Orden de Santa Teresa de Jesús, en algún momento, pues se cuenta que pasaban penurias económicas, financieras para el sostenimiento del convento y de necesidades y compromisos de ellas. Así que se cuenta de que se tomaban la imagen de Jesús y lo iban a empeñar a alguna casa, y eventualmente conforme pasaba el tiempo y lograban juntar lo que correspondía a ese préstamo, entonces llegaban a rescatar a Jesús, y de ahí entonces que quedara el nombre de Jesús del Rescate.
Interesante, Mayra.
Tres cosas rapidísimas relacionadas con Candelaria. Primero, que no solo los devotos cargadores que llevan el turno de honor madrugan, los que queremos ver la salida también, digamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, para tener un buen ángulo de lugar y llevamos nuestros cafecitos y cositas para estar bien, bien listos, porque hasta hay tarimas. O sea, está tan organizado que la salida hay tarimas para que tú puedas ver la salida. Para que sepan, la imagen de Jesús de Candelaria data del año 1628, cuando fue su bendición. Esta estuvo en Antigua Guatemala y en el traslado, después de los terremotos del 73, se vino a Guatemala. Entonces, todos sabemos que, y eso los historiadores lo explicarán mejor, que la ciudad fue trasladada tal cual, con sus parroquias y demás. Entonces existía Candelaria en Antigua y se vino hacia acá. Es la misma imagen de la época colonial. Bueno, quería contarles que este año decidí que hacer cosas distintas, como cada año me gusta hacer, y en realidad en Guatemala hay muchísimas cosas para hacer desde los días antes de la Semana Santa, en Cuaresma. En Candelaria, el quinto viernes de Cuaresma, gracias, hay una... Los colegios que tienen bandas marciales van a acompañar a Jesús. El cuarto viernes fue el colegio San Sebastián, el quinto viernes el colegio Infantes, la banda marcial. Y yo quise conocer cómo eran estos pequeños niños, son profesionales de la música. Pero mi sorpresa fue que ese día también era el paso de landa, le llaman ellos, de la procesión infantil. Porque estas son semillas de cucurucho, y de devotas cargadoras. La Semana Santa en Guatemala va a durar mucho tiempo si los niños siguen cultivando la tradición. O sea, son bebés en brazos y niñitos pequeños que sueñan, añoran con cargar la procesión de sus abuelos, de sus padres. Entonces ese día, ese quinto viernes de Cuaresma, fue el traslado del anda infantil, que es una réplica del anda grande con una réplica de Jesús Nazareno en tamaño más reducido y en peso más reducido para que los niños vivan la tradición. Entonces fui testigo del traspaso del anda, que es como que fuera una salida solemne. Las andas no caben en la iglesia todo el tiempo, tienen un espacio afuera, en un lugar especial, donde las preparan. Entonces, pasar el anda es también una parte solemne. Entonces eso también fue muy interesante.
De donde la tienen guardada, pasarla a la iglesia.
Los pequeños, que sale el sábado, el quinto sábado de Cuaresma. Para que lo carguen la infantil, y dura lo mismo que la grande, es espectacular, y los niños son divinos, viendo, o sea, cucuruchitos y devotas cargadoras.
Qué interesante, tengo que hacer la pausa, ¿sí? Voy a hacer la pausa y cuando regresemos, ya nos queda Viernes Santo, sábado, que pasa el sábado, y el domingo. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos.
Regresamos
a Libertópolis por la mañana y ya estamos en el último segmento y estamos platicando con el doctor Edgar López y Mayra Ramírez con respecto a las procesiones, a las tradiciones, a qué debemos ponerle atención, cómo disfrutar mejor si usted va a ir a ver las procesiones, pues cómo disfrutarlas mejor. Así que y entender de qué es lo que va a ver, de qué se trata. Así que de hecho estamos platicando con nuestros invitados y nos quedamos en el jueves, que es una de las procesiones icónicas de Jesús de Candelaria, y me llamó la atención, dijo que llevaba la vista al frente. Entonces quiere decir que por lo general van viendo hacia un lado.
Van viendo hacia un lado.
Y uno en las banquetas se pone del lado donde va el rostro, se dice.
¿Verdad? La cruz a cuestas, viendo hacia un lado, el típico nazareno. Jesús de Candelaria, su mirada al frente.
Qué interesante. Y después que entra esta procesión en las 2 de la mañana, aproximadamente entre 12 y 2 de la mañana, pues ya es viernes. ¿Y qué pasa el viernes?
Y ese viernes a esa hora está preparada nuevamente la iglesia de la Merced para a esa hora de la madrugada empezar el cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced. La procesión tradicional, esta procesión, a diferencia de la del martes de la reseña, sí lleva generalmente un mensaje eucarístico, una pastoral catequística que nos hace pensar, nos hace meditar, y su recorrido es más grande. Es interesante porque es una procesión que sale muy temprano porque debe de hacer su entrada al templo no más allá de las 3 de la tarde.
Eso iba a preguntar.
Que 3 de la tarde, pues teóricamente es cuando pensamos en que nos juntamos, nos reunimos, cantamos el credo porque conmemoramos la muerte de Jesús. Entonces, tradicionalmente se decía entre las abuelitas, en el momento en que está entrando Jesús de la Merced, está saliendo Santo Domingo, ¿verdad? Y hoy pues sabemos que no solamente este es la procesión de un sepultado, hay otras,
hay cinco,
como la el Calvario, la Recolección, San Francisco, San Sebastián, Santa Catalina, que también son cortejos procesionales importantes que recuerdan a Jesús ya muerto, ya fallecido, rumbo al sepulcro.
O sea, hay cinco procesiones con Jesús sepultado que salen después, o sea, a las 3 de la tarde.
Es correcto.
Y hay un descendimiento también, quienes tienen descendimiento.
Sí. ¿Qué es eso del descendimiento?
Pues normalmente hay unas imágenes en donde se simboliza la crucifixión de, de Jesús. Ejemplo, la recolección. Uh-huh. Y entonces, hacia las 3 de la tarde, ninguna sale exactamente a las 3 de la tarde, porque a esa hora pues hay algo que precede a la procesión. Y entre otras, el rezo del credo, en el caso de esta, que hace una presentación de lo que es el descendimiento, pues Jesús crucificado muere, se habla de esa muerte de Jesús, y luego ya hermanos de la hermandad colocan la imagen sobre el anda procesional y más tardecito hace su salida oficial del templo. De tal manera de que hay otras imágenes que no, ¿verdad? Por ejemplo, Santo Domingo, que más bien se cuida, es una imagen que ni siquiera se sabe el tiempo en que fue esculpida, pero lo que sí es cierto es que es una imagen que se calcula 500 años de la misma, ¿verdad? Entonces, pues, sale en su urna, hay una procesión que hoy por hoy es la procesión más grande de Guatemala y es la procesión del Calvario. Un sepultado que tiene un anda muy grande, pero también hablábamos de otros cortejos como San Francisco, como Santa Catalina, como San Sebastián, que también sacan su procesión de Jesús sepultado.
A mí me llama tanto la atención, después de la pandemia, se acordarán que también tuvimos este programa y durante la pandemia nos invitaban cuando no tuvimos expresiones en la calle, digamos, de procesiones, que se nos invitaba en su momento a ser inventivos y a imaginarnos formas de celebrar, de conmemorar la Semana Santa de formas distintas. Surgieron tantas cosas que hoy hay gran variedad que se quedaron, que ya se adoptaron, grupos de oración, grupos de reunirse para hacer esto o aquella cosa. En fin, nuestra Semana Santa es riquísima en todo lo que, la riqueza de nuestros sentidos, todo lo que hueles, todo lo que ves, lo que oyes, porque la música, de la cual hablábamos en el corte y no hemos hablado esta vez, es espectacular. O sea, son maestros, no es alguien que toca el instrumento, son maestros en lo que hacen, es espectacular.
Y esa es otra pregunta, doctor, ya que hablaban de logística y temas de la música, por ejemplo, la de la procesión de Candelaria, ¿cómo hacen los músicos? ¿Se van turnando?
Sí, normalmente, primero son bandas muy profesionales, muy bien organizadas, que eventualmente, pues sí, ¿verdad? Tienen que hacer algún relevo a lo largo de una procesión de mucho más de 12 horas, 18 horas. Yo te diría que casi 24 horas, ¿verdad? Casi. Y aparte de eso, una segunda banda muy bien organizada que acompaña la imagen de la Virgen. De tal manera de que, pues sí, se tienen que turnar. Pero lo que decía Mayra es muy cierto. Primero, son bandas totalmente profesionales, maestros realmente de la música. Los puedes ver ahí con sus instrumentos interesantes, cómo llevan sus partituras, cómo el director de orquesta va dirigiendo, cómo tienen un programa de marchas a lo largo. Y de hecho, parte de esos protocolos ha hecho de que las hermandades o las parroquias o la tradición haga que una marcha en particular se vuelva como la oficial de la salida de Jesús.
Eso le iba a preguntar.
Por ejemplo, el domingo que pasó, la procesión de Ramos, famosa en Guatemala, que es la procesión de San José, tradicionalmente arranca el cortejo con la bella marcha Mater Dolorosa de doña Julia Quiñones y Dígoras, una marcha imponente, preciosa, en lo que es comentando del pentagrama. Alguien decía en algún momento, no puede haber Semana Santa sin escuchar una Mater Dolorosa de doña Julia Quiñones. por ejemplo. Y así, cada una de ellas tiene, pero es un sentido musical muy profesional, muy profundo, en donde incluso personas han trabajado y muchos de ellos han dedicado, inspirados en la devoción a una imagen en particular, la partitura.
Eso le iba a preguntar. Hay marchas que están relacionadas y, como usted decía, se convierten en las marchas oficiales de ciertas procesiones.
Así es.
Y se tocan en momentos simbólicos.
Muy particulares y muy simbólicos. Por ejemplo, la salida, por ejemplo, la entrada. Ponía el ejemplo de Mater Dolorosa en el caso de San José, pero una lágrima en el caso de Candelaria. Por ejemplo,
la fosa en Santo Domingo.
De tal manera de que hay marchas icónicas que también con las que uno puede identificar una imagen, una procesión.
Hay una guía que en todas las hermandades tienen su guía de qué marcha se toca, en qué turno, en qué momento, en qué cuadra. Cuando iniciamos el programa les decía que favoritísimo lugar para ver la procesión de hoy de la reseña es Santa Rosa. Ahí tocan una que no es guatemalteca, pero a mí me gusta muchísimo, la de la Caridad del Guadalquivir. Es espectacular, de verdad. Yo la primera vez que la oí, seguí a los maestros para preguntarles cuál era, hasta que la identifiqué. Otra cosa que me gusta de las marchas y de las bandas es que van personas, hay unos que son, digamos, ese es su trabajo y reciben un pago por eso, pero hay quienes, muchos, que lo hacen en donación o en agradecimiento a Jesús. Ellos son profesionales en otras áreas, pero son maestros de música. Y entonces acompañan una, dos o tres procesiones en Semana Santa como su ofrecimiento a Jesús. Es espectacular. O sea, te hablo de médicos, ingenieros, que también son maestros de música y acompañan a los cortejos.
Y estas cinco procesiones, aquí no hay hora de entrada. O sea, a la hora que está programado, no es como a las 3 de la tarde, como la de la mañana que tiene que entrar a las 3, sino aquí es cuando entra.
Así es, ¿verdad?
Una pregunta, me llama la atención porque en las procesiones del viernes, después de las 3, ya es un Cristo yacente, ya no va cargando la cruz, y además me ha llamado la atención que hay como, no sé, se le llaman pasos. Las imágenes que van mostrando todo el proceso.
El Vía Crucis.
Ese es el Vía Crucis, ¿verdad? Algunos más completos, otros menos completos, pero que nos recuerdan esa pasión de Jesús y que culmina con su muerte, ¿verdad? El más tradicional, pues, es el de Santo Domingo. Fueron pasos traídos a mediados del siglo pasado de España, pero hoy, por ejemplo, el Calvario tiene unos pasos preciosos.
Y en
la antigua
romanos,
la escuela de
sí,
Cristo tiene unos pasos impresionantes también. De tal manera de que sí, eso acompaña a la procesión de Viernes Santo. Y otro tema es de que, ojo con el traje del cucurucho, también ya cambia el del viernes. Y entonces ya normalmente es un cucurucho vestido de negro, ¿verdad?
Después de las 3.
Del morado pasa al negro.
Después de las 3.
Después de las 3.
¿Qué pasa? ¿El sábado es un día para reflexionar hay procesiones?
De la Virgen.
Ah, qué interesante.
Porque que no se nos olvide que realmente, aunque es magnífico las actividades del viernes, la verdadera fiesta es el domingo. Y mientras llega el domingo de resurrección, que es cuando finaliza con algo muy alegre la Semana Santa, esa parte no la hablamos tanto, pero realmente es la razón de ser de la Semana Santa, es el Domingo de Resurrección. Y el sábado, mientras él espera, hay procesiones de la Virgen de la Soledad, y en nuestras iglesias y nuestras parroquias está la vigilia, que incluye la bendición del agua y el fuego, en la que celebramos que Jesús resucita. Entonces, esa parte de la liturgia la conocemos menos, pero realmente es la más importante.
¿Y salen procesiones entonces de la Virgen de la Soledad?
El sábado,
efectivamente, conocidas del Calvario, de Santo Domingo, de la Recolección, la parroquia, seguro que tal vez hay alguna otra de barrio que sale también, y son conocidas como la procesión de Soledad, es decir, Soledad, sola
solo
la Virgen.
La Virgen.
Y hacen la imagen de Jesús que ha muerto, ¿verdad? Pero Mayra recalcaba algo muy importante para todos nuestros radio escuchas, y es que mucha fe, muy importante, pues la Semana Santa realmente, esta es una tradición bellísima que conjuga imágenes, procesiones, sabores, música, sonidos, olores, etcétera. Pero en realidad este es simplemente un acto que con devoción realizan algunas personas, ¿verdad? Nuestra Semana Santa debe ser vivida y pues no importa si es un turno importante o no importante, todos son importantes,
claro,
dentro de tu contexto de entender por qué lo haces y qué significa, y que eso sea lo más importante, una meditación que le da sentido a esa acción de cargar. Pero sí, efectivamente, es el domingo el día más importante. Nosotros no podemos quedarnos con un Jesús que padeció, sufrió y se murió. Él no se quedó muerto, él resucitó.
Y hay procesión.
Es el tema más importante, ¿verdad? Ojalá y algún día igual, así se inunden las calles para que vean, carguemos a un Jesús que ha resucitado.
Y hay procesiones.
Hay procesiones.
Y la música es diferente.
Es distinta.
Cambió ese sonido.
Sí,
ahora es un sonido alegre. Hay dos procesiones muy importantes. Hay de varias, te diría, pero dos icónicas importantes. El Calvario y la Merced.
Catedral tiene también.
Eventualmente, Catedral también. E igual, ¿verdad? En los diferentes lugares del interior también cada vez más se le presta atención a este significado, que no significa ni pelea para nada con lo que ha pasado en los días anteriores, ¿verdad?
Claro.
Pero es un buen momento para recordar que ese día es un día verdaderamente importante. Es el día de la luz, ¿verdad? Es el día de que quienes creemos, pensamos que esa es la razón de nuestra fe, ¿verdad? El creer en un Cristo que está vivo, que ha resucitado y que eventualmente nos ha hecho pensar los días anteriores, todo ese sufrimiento, en toda esa muerte que fue por nosotros para redimir, etcétera, pero que resucita y que está entre nosotros vivo.
Llena de esperanza y alegría de decir estamos listos para la próxima Semana Santa.
Y me gusta terminar con esa alegría. Les cuento que en mi barrio también hay varias procesiones y la del domingo es muy alegre.
Qué bueno.
Allá llegamos.
Así seguiremos a ver carga.
Sí, sí, sí. Prepáranos. A ti te va a tocar duro porque con lo alta que eres te va a tocar.
Y bueno, estamos ya por concluir. Recomendaciones, Mayra.
No se pierdan lo que sea que puedan hacer. Es, aunque sea algo pequeñito, ir a una. A mí me gustan mucho las madrugadas y las noches porque no hay tanto calor. Buscar un buen estacionamiento, caminar lo que sea posible. Si pueden ir a la Antigua, vayan temprano, estacionen fuera, camínenla, hagan una alfombra. Las alfombras de Antigua es impresionante. Nadie creería que ahí hay empedrado. Si pueden unirse a alguna, háganlo. Y si tienen amigos extranjeros, invítelos a vivir una Semana Santa. Llévenlos porque es muy impresionante.
Y los niños,
ay, cuiden, que se lo disfruten.
Cuiden a los niños.
A nuestros niños, por favor. Ojo con los niños, cuidarlos. Cuidado con nuestros adultos mayores. Son vulnerables de repente y hay muchas personas, mucha aglomeración y alguien puede salir lastimado innecesariamente y volver. Un momento tan bonito, un momento de preocupación. Entonces, cuidado con eso, cuidado con la hidratación. La seguridad es algo que eventualmente quienes organizamos en familia esa salida es parte de lo que debemos de pensar.
Y cuidar. Muy interesante el tema también de los adultos porque tengo entendido que el tema de la sed ya no es tan activa, o por decir, ya no sienten sed tan fácilmente los adultos mayores, y entonces hay que estar pendientes que se estén hidratando.
Es correcto, hidratarnos, ¿verdad? Hidratarnos.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Así que mándenos qué va a hacer usted, cuáles son las recomendaciones que usted nos da para esta Semana Santa. ¿Cuál es su favorita? ¿A dónde va? ¿Cuál es su lugar favorito para ver procesiones? Y disfrútesela en familia, pásesela muy contento, muy tranquilo y recuerde que lo más importante es crear momentos memorables. Así que nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis por la mañana. Hasta la próxima.
De deudas, dinero y libertad, en el cual pues vamos a hablar de temas muy interesantes, sobre todo con la libertad que te puede dar el manejar bien tu dinero. Así que ya le doy la bienvenida a nuestro invitado Alex Gudiel, experto en finanzas personales de Zona Cero. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues gracias a Dios, bien, qué gusto estar con toda nuestra audiencia de Libertópolis y poder compartir ideas, mejorar en nuestras finanzas y convertirnos realmente en unos libertadores financieros.
Y ya veo que ya estás disfrutando de estas vacaciones y precisamente, o de este descanso para algunos. Y precisamente sobre eso quería que platicáramos, Alex, el tema de cómo no gastar de más cuando uno sale de viaje. Puede ser vacaciones, puede ser fin de año, pero cuando uno sale de viaje, pues hay mucha emoción, está uno muy contento, está uno muy feliz, y ¿cómo no gastar de más?
Bueno, yo creo que como todo en las finanzas personales, tienes que planificar, tienes que saber qué quieres, qué es lo que tu cuerpo desea, diríamos en el buen chapín, ¿verdad? O sea, hasta dónde quieres llegar. Seguramente nuestra mente va a ir un poco más rápido y nos va a llevar a las vacaciones de ensueño, donde tengamos comida, donde tengamos diversión, donde tengamos un lugar de descansar, dependiendo de cada quien y su concepto. Pero, número uno, planifiquemos. ¿Qué queremos? Número dos, creo que tenemos que ver en cuánto nos va a salir. O sea, cuánto es lo que planeamos gastar. Si fuera el mundo Disney, diríamos, el mundo ideal, ¿cuánto sería ese número? Pero después viene una realidad que ahí es donde comenzamos a tener problemas, porque intervienen dos temas: nuestras emociones, nuestras amistades. O sea, aquí el deseo de, wow, yo quisiera irme a Cancún, quisiera irme a Lirtra, quisiera ir a un montón de lugares, ¿verdad? Donde nuestra mente y realmente nuestra necesidad nos dice que podemos ir. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un alto, respirar y ver si realmente no nos olvidemos que a la semana siguiente hay que hacer pagos. A la semana siguiente, y coincidentemente en estas vacaciones va a ser principio de mes. Entonces, yo sugeriría, planifica, número uno. Número dos, determina dónde quieres ir. Y número tres, visualiza y considera los gastos que tienes que hacer en la primera semana del mes siguiente, la semana siguiente. Y luego ahí te va a quedar un residual, un dinero. Eso es lo que realmente puedes pagar sin endeudarte. Si ya consideraste utilizar tu tarjeta para las vacaciones sin tener el dinero, ya estás en un alto riesgo. Y creo que la mayoría ya lo hemos hecho. Entonces ahí ponemos un alto y disfrutamos la estancia, la ida, el regreso y sobre todo después de, porque en teoría uno sale para descansar, uno sale para relajarse, para cambiar de ambiente, disfrutar, cada quien lo hace de una forma diferente, unos nos quedamos en la ciudad aprovechando que no queda gente, otros vamos a lugares de frío, otros a lugares cálidos, pero vamos con la intención de disfrutar. Pero ¿qué tal si hacemos el hábito del reposo, del descanso? No el evento, porque si no, en la primera semana de abril vas a recuperar todo el estrés que te llevó todos los días de la semana anterior, más gastos. Esa sería una de mis sugerencias de dólares.
Y en ese sentido, cuando tú te refieres a planificar, es tener claro lo que tú has dicho, y dentro de esa planificación está el tema de los gastos. Visualizar los gastos posteriores, los que ya tienes tus compromisos, y entonces de ese residual ya definir dónde quieres ir. Ahora, existe una idea, conforme vamos creciendo, no sé por qué se nos va metiendo esa idea, Alex, que sí, que tiene que ser ciertas condiciones para poder disfrutar unas vacaciones. Y si nos recordamos a nuestro niño, disfrutábamos cualquier lugar. No importaba cuántos picos tuviera el hotel de estrellas, si tenía un pico o varias estrellas, si era comer con un mantel en el pasto y te daban ahí los sándwiches. Sin embargo, de adultos vamos generando otras expectativas, mientras que el niño es un poco más sencillo y disfruta más las cosas.
Fíjate que esa es una excelente pregunta, muy profunda, que te voy a responder tal vez un poco superficial. Número uno, uno de adulto quiere contar. Uno de adulto quiere vivir. Y no te olvides que en esta época, más con las redes sociales, quieres dar la apariencia de. Entonces tienes que buscar el lugar perfecto, el lugar ideal. Pero cuando uno es niño, uno disfruta el momento. Y te voy a decir algo, uno es crédulo. Porque el papá viene y te dice, hijo, aquí estamos en la piscina, y tal vez se metió en un tonel, ¿verdad?, en un tambo de agua, pero estás feliz porque estás viviendo tu recuerdo presente, ¿verdad?, y estás disfrutando con las personas que te aman. Ya, mira cómo cambia eso. Cuando uno crece, uno sucede lo que hemos platicado, sucede algo interesante, uno comienza a compararse y después uno quiere contar, ¿verdad?, que se metió a las olas. Y tal vez, bueno, y ahora con la tecnología, pues puedes simular todo eso. Entonces yo creo que uno más grande, porque si nos damos cuenta, siempre hay una sensación que te cansas más descansando. Uh-huh. No sé si te ha pasado eso. Que
necesito vacaciones de las vacaciones.
Sí, te vas de las vacaciones y cuando vienes de regreso, quiero saber nada, quiero descansar porque me siento cansado. Es una paradoja, ¿verdad? Porque no nos programamos para el reposo, para el descanso. Nos programamos para la actividad. Y aquí, fíjate que es bien interesante el tema. Porque nosotros creemos que el hacer, mira, pues, yo hago y por eso soy en mi trabajo. Uh-huh. Pero a veces en el descanso, no buscamos el descanso, sino que buscamos el hacer para contar historias. Y ahí tenemos bastante problema. Entonces yo quiero invitarlos hoy a que más que hacer actividades, 10 actividades, bien lo dijiste, creemos recuerdos. O sea, creemos sensación de bienestar. O sea, disfrutemos. Si eso va a ser bajar el nivel de actividades, creo que es una muy buena idea para realmente descansar, aunque dicen los que saben que uno hasta los 2 o 3 días comienza a desconectarse de todo lo que uno venía haciendo antes, ¿verdad? Entonces, y yo creo que más que querer contar algo, más que demostrar que fuimos a un X lugar y decir que fue único y que fue todo, ese estrés no está cansar. A veces, yo en lo personal tengo una hamaca. O sea, yo soy de hamaca, ¿verdad? Y en mi pueblo teníamos. Y yo descanso bien ahí, ¿verdad? Mi hamaca, una buena música. Un café, una bebida carbonatada, qué sé yo, esa sensación te va bajando. Y te voy a decir algo, cuando uno es niño, uno disfruta, después algo sucede, se compara y comienza uno a creer que no tiene y tiene que demostrar, pero en la medida que ya pasaste cierta edad, como que comenzás a regresar al momento de más de disfrutar que de hacer. Y si uno aprendiera este concepto desde joven, creo que todas las vacaciones serían de disfrutar en la familia, en la compañía, más que en los eventos o en lo que puedes contar de que hiciste, compraste o conociste. Eso creo yo que nos ayudaría.
Muchísimo. Así que, para ir recapitulando, Alex, entonces, planifique qué quiere, a dónde quiere ir, y después determine a dónde quiere ir. Visualice los gastos de la semana siguiente, los gastos, los compromisos que usted ya tiene, y con lo que le quede, entonces haga su presupuesto, si podemos llamar así, su presupuesto del viaje. Y sea mucho, sea poco, seguramente va a encontrar formas creativas con la familia de disfrutar el momento. Y si alcanza para 3 estrellas o 5 estrellas, qué bueno. Y si es para un pico, igual, lo disfruto.
Así es. Es que no te olvides que al final, uno reunido en la mesa años después, o ese fin de año, ¿qué recuerda uno? Uno recuerda... ¿Sí? Decime, ¿de qué habla uno? Uno habla de las diversiones.
De las conversaciones, de las tonteras.
Tonteras que uno hizo. No habla uno que mira, viste que el baño tenía mármol. Y que no, uno habla, mira, ¿te acuerdas que pasó eso en el baño? Te mojaste, que hiciste esto, que nos tocó parar por vos en el camino. Esas historias después se vuelven anécdotas de familia y son las más divertidas. Ya, y si uno supiera, si uno supiera ver el futuro para crear el presente, creo que uno disfrutaría más, más que la perfección, más que a veces la combinación perfecta de salida, entrada y todo a la oficina. Bueno, lo divertido que es, lo divertido que ha sido los viajes. Yo me recuerdo con mi familia, mi papá y mi mamá, lo divertido que era. Mi papá era uno de, parquémonos aquí, me recuerdo que aquí hay un río. Nos bajábamos, nos metíamos al río y afuera, ¿verdad? Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Una vez se le ocurre a mi papá irnos en tren a Puerto Barrio, ¿verdad? Cuando existía, imagínate. Y los que tuvimos, ahí sí que el privilegio, porque ahora es un privilegio haber hecho ese viaje. Tenemos unos recuerdos de unas jornadas intensas, de mirar a la señora subirse, bajarse, comprar aquí, comprar allá. Entonces, pregúntame cuánto se gastó, pregúntame, yo no recuerdo, yo no recuerdo que lo disfruté.
Y la verdad es que a uno no le importaba si viajaba en primera, en segunda o de reversa, pero uno iba feliz.
Exacto, exacto. Claro, no estamos diciendo que si usted puede pagar un buen colegio, pagar un buen hotel, se puede ir, no estamos diciendo que no lo haga, pero más que enfocado en el performance del viaje, está en la diversión del viaje. La diversión de las vacaciones. Algunos tenemos, perdón, algunos tenemos el privilegio tal vez de poder hacerlo en otras oportunidades, otros no tenemos ese privilegio. Entonces imagínense esta semana que ya inició, aprovechen al máximo, disfrútenlo. Sí, María Luis.
Y justo leí un artículo muy interesante que decía, deja la envidia a un lado y disfruta lo que eres y dónde estás. Así que, y una de las recomendaciones era que dejaras de compararte con las redes sociales, porque las redes sociales muchas veces pues solo presentaban una parte y tú desconocías el resto. Y si estamos hablando de finanzas personales, pues uno puede ver una parte, pero desconoce el estado de cuenta. Así es. Así que disfruta donde estás, disfruta lo que eres y en especial disfruta con la familia. Creo que con eso nos quedamos. Así que los tres, planifica, determina dónde quieres ir, visualiza los pagos que tienes que hacer la semana siguiente, los compromisos que ya tienes para la semana siguiente y de lo que quede, de eso haz tus vacaciones. Y seguro, no importa cuánto sea, seguro vas a encontrar formas creativas de disfrutarlo al máximo.
Así es, muy bueno. Creo que ahí estamos y disfrutemos.
¿Y dónde te pueden encontrar? Igual síganos mandando sus mensajes, por favor, mándenos sus mensajes de voz para todos aquellos recomendaciones, aquellas dudas, aquellas cosas que quieren. Nos quedó pendiente, ahorita nos enfocamos en vacaciones porque, y Semana Santa porque sabíamos que mucha gente va a salir. Vamos a regresar con el tema de cómo generar un buen historial con el manejo de la tarjeta de crédito, pero mándenos sus mensajes. ¿Dónde te pueden encontrar, Alex? Ahorita sé que ahorita estás de vacaciones, ahorita, pero ¿dónde te pueden encontrar?
No, eso es lo lindo de la tecnología, dejar la maquinita funcionando y los correos. Nos pueden encontrar en www.zonacero.org, ahí nos puede dejar el mensaje, o nos puede escribir un WhatsApp al 5494-5843. Estamos para apoyarles en lo que sea posible. Una idea muchas veces puede cambiar nuestro destino. Y preparémonos, pues. Vamos a seguir hablando de cómo recuperar el récord crediticio, ¿verdad? Que a veces nos sentimos unos parias en el tema de finanzas, como que nos diera lepra. Pero les digo, se puede recuperar. Lleva tiempo, por supuesto. Pero si no empezamos hoy, nunca vamos a terminar y a mejorar el nombre. Y piénselo. Peor si nuestro hijo se llama igual que nosotros.
Ah, pobre.
Entonces ya tiene una herencia sobre sus hombros y tenemos que mejorarlo, así que los esperamos y cualquier consulta es buena, puede ejemplificar y ayudar a otro. Así que bienvenidas. Es.
Nos puede ayudar muchísimo, así que al 4585-4280 mándenos sus mensajes de voz. 4585-4280. Muchísimas gracias.
Estamos aquí al final, después de estas dos interesantes entrevistas que tuvimos con María Dolores. Pues una es esta, que yo creo que es clave, sí, que tiene el sentido común de las deudas, tiene sentido común acerca de lo que uno debe hacer en las en el descanso, de pues no terminar endeudado y que se y que uno se sienta peor cuando termina la Semana Santa, ¿no? Eso creo que es clave para poderlo arreglar. Y bueno, o sea, para poder disfrutar tranquilamente, que la familia disfrute tranquilamente, Franco, ¿sí?
Claro que sí, no sé si me escuchas, José
sí,
Carlos.
Sí, te escucho, sí te escucho.
Perfecto. Y algo muy interesante dale. Es el tema que comentaba él de las experiencias, y tiene absolutamente toda la razón. Nadie, como él decía, nadie recuerda si es de mármol el baño, si, wow, me comí este caviar, sino que lo que se recuerdan son por lo general cosas mucho más anecdóticas, cosas propias, ¿verdad? De lo que es la vida en familia o de ir a pasarlo con los amigos, y eso al final yo creo que es lo que más vale, es unas vacaciones conscientes si las queremos ver de esa manera.
Sí, correcto. Bueno, y bueno, también todas las tradiciones que hay en Guatemala a mí me parece sumamente interesante. Te voy a decir una cosa, yo un poco, a mí no me gustan las procesiones por la multitud, por el calor, porque de niño me llevaban a la fuerza, sí, y todo esto, pero después de escuchar a Mayra, de escuchar al doctor Edgar López, y dan ganas de ir a, por lo menos a darse una vuelta. Lo de las alfombras, sí te digo que me llama mucho la atención, de veras el esfuerzo que hace la gente, y también de alguna de la música que pues decían por ahí. Pero bueno, eso llama la atención, ¿no? Como un asunto, y sobre todo pues para aquellos que tenemos fe, entender que esta es una época que no solamente es un descanso, sino que es una época de reflexión, una época de querer entender. Yo en el Facebook estaba viendo algunos comentarios de las personas que están conectadas y que aunque en muchos momentos no estamos de acuerdo con las posiciones ideológicas, pues sí estamos, tenemos este sentido de fe, de creer, y bueno, que entonces respetándonos, porque también vi algunos comentarios un poco sin respeto, que eso es lo que no queremos, ¿no? O sea, eso es lo que no queremos. O sea, al final, ese respeto donde la libertad de cada quien la respetamos para poder hacer aquello que nos conviene y creemos que nos va a dar nuestra propia sentido de felicidad, de legado, de desarrollo personal, ¿verdad, Franco?
Sí, absolutamente. Y cuánta razón tenía Mayrita al final de la entrevista, creo, cuando le preguntan como recomendaciones, dice, si tiene algún amigo extranjero, llévelo. Tiene mucha razón porque te doy mi ejemplo más puntual. Chile no es un país tan religioso. Hay muchas, o sea, todo está, digamos, pero no está tan exacerbado, no hay tanta fe como acá en Guatemala. Entonces es muy interesante, es muy lindo de ver, y específicamente con el tema de las procesiones, que yo creo que acá entiendo que incluso tienen cierto renombre a nivel del continente, si no es que mundial, ¿verdad? Entonces es muy interesante para la gente que no tiene esta cultura, como por ejemplo puedo ser yo en Chile particularmente, a excepción de una procesión bien grande que es la del Cristo de Mayo, y es una procesión un poco de miedo, ¿verdad? Porque la tradición dice que si no se saca a pasear un Cristo que hay en una iglesia en Chile, hay un terremoto. Entonces, es más que nada es como un seguro, ¿verdad? Pero
bueno, eso suena chistoso, la verdad. Bueno, pero mira, Franco, tenemos otras noticias. Ahorita cuando nos quedan ya a pocos minutos de este martes 26 de marzo, día importante en el calendario, terminando ya casi el tercer mes, o sea, mañana todavía es día hábil. En Guatemala, fíjate que hay una tradición de creer que el miércoles a partir del mediodía es descanso, es asueto, pero el código de trabajo, y lo repito aquí, el código de trabajo no dice tal cosa, dice que se trabaja hasta el miércoles. Y bueno, aunque algunos nos han dicho hoy que teníamos pregrabado, sí, porque nuestros invitados eran los que estaban, los que necesitaban grabar con anterioridad, y nosotros estamos haciendo este programa en vivo para poderles compartir las noticias, pero para compartir Esta parte creo que es importante, las tradiciones guatemaltecas. A mí me llama mucho la atención. Y bueno, así, de esta manera, pues te digo, todavía tenemos algunas noticias. Yo te diría que tenemos algunas que compartir. Y mira, entre las noticias que tenemos es que destituyeron a la gerente del INE, Brenda Miranda Consuegra, son parte de las destituciones que estamos viendo en estos días. Yo no sé si ella venía del gobierno anterior, pero pues obviamente pues en estos días, cuando llevamos 74 días cumplidos, es decir, hoy estamos ya recorriendo el número 75 de gobierno del presidente Arévalo y de la décima legislatura. Tú sabes que en muchas partes del mundo, me imagino que en Chile también, siempre se habla acerca de los 100 primeros días de gobierno. No sé si pasa eso en Chile, pero aquí, ¿verdad? Es como un hito
La llamada luna de
periodístico
miel.
y bueno, o sea, le van quedando un cuarto de esos 100 días al presidente Arévalo. Ayer en la entrevista que tuvo si no me recuerdo mal, en CNN en inglés, por cierto, no, en español no la vi, en CNN en inglés sí la vi, pues, un par de frases. Él resaltaba que casi como que todo su enfoque era, la primera frase es combatir la corrupción, esa es su primera frase, y la segunda, pues, que sobre la base de crear empleos, se puede detener la migración. Era una sola frase la que le pusieron en CNN en inglés. Y yo te diría exactamente que necesitamos ver situaciones para ambas metas o ambos objetivos, Franco. Uno, que es el verdadero combate a la corrupción, que yo voy por el hecho de no solamente estar señalando los contratos pasados, que me parece que hay que señalarlos y hay que investigarlos, hay que perseguir a los ladrones, hay que perseguir a los corruptos, y sabemos muchos quiénes son, pero hay que tener las pruebas, porque eso es lo que tiene un sistema de justicia, que tiene que ser basado en pruebas y no solamente en rumores. Pero por el otro lado, para detener la corrupción, lo que se debe hacer es hoy, y eso va por la institución de un Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad, y que además de eso, en donde el gobierno se involucre menos en algunas situaciones, tenga menos arbitrariedad sobre la función que debe hacer, tenga más transparencia, pero sobre todo menos arbitrariedad, y que no haga lo que no tiene que hacer. Que no se meta donde no se tiene que meter, porque en la manera que cada vez se meten cosas que son del ámbito privado, hay más plata y donde hay más plata quedan más embarrados los funcionarios. Entonces, lo que no hemos visto es esa dirección y por el otro lado, la parte del empleo, yo te diría, en esa estoy más preocupado todavía porque lo único que he visto son intenciones de tener más leyes que no incentiven el emprendimiento, no incentiven la inversión en este país, Franco.
Sí, mira, obviamente todos estamos de acuerdo con que se elimine la corrupción, con que se disminuya la corrupción, con que consecuentemente se castigue a la gente que haya cometido actos de corrupción y por tanto sean corruptos. El tema es que yo tengo un poco de miedo con la percepción o por la definición de corrupción que pareciera que tiene este gobierno, porque tal como tú decías, si bien es cierto, una parte importante es la corrupción histórica, o sea, todo lo que es desde ayer hacia atrás. La, entre comillas, la más importante porque es la que nos puede afectar, la otra ya nos afectó o ya nos está afectando, es la corrupción del futuro. Y a mí me da un poco la impresión que se tiene una visión así como de que, no, los otros eran malos, entonces por tanto eran corruptos y nosotros somos buenos, entonces nosotros no vamos a ser corruptos. Fuente de los deseos. Fuente, no sé si me entiendes, así como que en verdad la corrupción es un problema, pero el tema es que la corrupción a veces se encuentra en el mismo sistema. La corrupción es como, podríamos decir casi que es como inherente al Estado. Entonces al final no depende tanto de las personas a ver si hay uno que es buena gente, a ver si hay otro que es mala gente, sino que lo que hay que hacer es cambiar el Estado, reformar el Estado, achicar el Estado precisamente por la cosa más obvia. Si hay menos plata que gastar, también va a haber menos plata que robar. Es una cosa así de sencilla que yo tendería a pensar que la mayoría de gente lo entiende, pero después vemos cosas que parecen absolutamente lo contrario. Y con el empleo, claro, hay que tener en cuenta la calidad del empleo, porque si, por ejemplo, es PEMT, ¿verdad? Este que era el plan de empleo masivo temporal, que es básicamente tener a la gente haciendo pisos de cemento. Bueno, ¿y qué vamos hasta que pavimentemos todo el país nos vamos a quedar? O sea, hay que entender también que la calidad de un empleo es que sea productivo para la sociedad, porque eso precisamente es la economía, ¿cierto?
Correcto.
Un medio por el que nosotros comunicamos qué cosas se nos hacen más necesarias y cuáles se nos hacen menos necesarias, y así, pues por medio de los precios nos vamos entendiendo y utilizamos los recursos.
Claro, y totalmente de acuerdo contigo. O sea, sí, la preocupación debía ser sobre o sea, por una buena parte, yo no te digo que no hagan denuncias, que no se paren los contratos que estaban mal, porque sí, hay que pararlos, pero para cambiar el sistema, ese sistema que tú dices, hay varios caminos, hay varias rutas que atravesar o varios hitos a los cuales llegar. Y yo te digo claramente, una es la reforma a la ley de contrataciones, o sea, una ley que hoy por hoy está hecha. O se le encontró la forma, para decirle de alguna manera, primero con los pies, porque no responde a las necesidades diferentes que tiene el Estado. O sea, no es lo mismo comprar medicinas que hacer una contratación de una carretera. No es lo mismo. Y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con qué es lo que debe hacer el Estado y qué es lo que no debe hacer el Estado. Hoy por hoy, eso es lo que hace el Estado. Y entonces, para mientras, pues por lo menos tengamos una ley de contrataciones que no privilegie la corrupción, que sí es un mal endémico en el país. Pero hay otras cosas, por ejemplo, la ley del servicio civil. Y cuando me refiero a la ley del servicio civil, por ejemplo, la ley del servicio civil tiene una cosa muy importante y es esa intención de que haya mérito, que no se metan los diferentes funcionarios a meter a sus amigos, a sus amantes, a sus novias, a sus exesposas. Ahora ya vemos que hay dos diputados que en el Congreso tienen a sus exesposas ahí, pareciera ser el pago de la pensión a través del pago en el Congreso. Y bueno, o sea, una serie de situaciones que sean por mérito. No podemos esperar que llegue el hombre bueno para que no se robe el dinero, sino que lo que realmente hay que pensar desde el punto de vista de la corrupción es que va a llegar el hombre malo y que no hay que dejarlo robar. Ese es el punto. Y yo creo que desde ese punto, desde el hombre que tiene una propensión a los incentivos malos cuando se le ofrecen o a los incentivos buenos cuando se le ofrecen, es que hay que planificar el Estado. Pero bueno, ahora que estamos en Semana Santa, empezando la Semana Santa, algunos ya están descansando, algunos todavía no estamos. Franco, o sea, que vivamos la libertad, que la vivamos con responsabilidad. Usted viva la libertad y busque su desarrollo personal.
Sí, hoy más que nunca
Franco.
recalcar el tema de la responsabilidad, muy importante porque así pues nos cuidamos todos y cuidamos también a los demás.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este martes 26 de marzo de 2024 en Libertópolis por la mañana. Un gran abrazo, nos vemos pronto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.